Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hasta las 2 del mediodía continuamos contigo en COPE más Pontevedra. Nos escuchas en el 97.0 de FM, también a través de nuestra página web en cope.es/Pontevedra. Y en esta sintonía ahora vamos a hablar del tráfico.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
De noticias que nos ampliará a partir de las 2:20, Pablo Romero. Pablo, cuéntanos.
Hoy recordamos que continúan los cortes de tráfico, como dices, en la calle Loureiro Crespo por obras y en su entorno, y el sábado ya podemos informar de que hay más cambios porque se va a reordenar, en este caso, la circulación en el entorno del Lérez por la disputa de la regata internacional Xacobeo de Piragüismo. Va a quedar prohibido el paso vehículos en un tramo de la avenida de Buenos Aires, concretamente entre el puente de los Tirantes y el puente de las Palabras, entre las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la tarde del sábado. En cualquier caso, los residentes en ese tramo cerrado sí van a poder acceder y salir tanto por la Rúa do Mare como por la avenida de Buenos Aires indistintamente.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, ya sabemos que hay trofeo de piragüismo aquí en Pontevedra el fin de semana, pero para conocer eventos más decisivos, como el partido por el ascenso de Larosa, contamos con Santi Peón. Santi, muy buenas tardes.
Hola Silvia, muy buenas tardes.
Y hay malas noticias en este caso para la afición de Larosa, ¿no va a poder ampliarse el aforo?
Sí, para la afición y para el club sobre todo, que son quienes habían solicitado la ampliación del aforo del Estadio Municipal de Alomba hasta el número de 1.500 de cara a ese partido del domingo 5 de la tarde frente al Somozas, que recuerdo que supone, en el caso del equipo de Rafa Sáez, o que puede suponer, mejor dicho, el ascenso de categoría a la Segunda Federación. El Arosa había pedido la ampliación de ese aforo hasta los 1.500 aficionados, pero le han dicho que no las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque si entra ese número de 1.500 seguidores, creen que no se podría mantener esa distancia de seguridad de 1.5 metros para seguir, evidentemente, manteniendo las normas ante el avance del coronavirus. Al final, el número de aficionados que sí van a poder estar en esa final van a ser 698. Las entradas ya han sido puestas a la venta por parte del conjunto arlequinado al precio de 5 euros para cada aficionado que quiera estar en ese importante partido, en esa gran final para el Arosa. 50 de esas entradas han sido reservadas para el Somozas, que también le ha comunicado a Larosa que va a movilizar, evidentemente, en un número reducido, dadas las circunstancias, claro, aparte de sus aficionados.
Nos gustaría que fuesen más, y a Larosa también, que no les vendrá mal a los equipos unos ingresos por entradas que esta temporada pues han sido limitadísimos. Y hablamos de más deportes. A las 4 menos 10 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, ¿hay novedades en cuanto al tenis?
Sí, porque tenemos a una deportista de Vilagarcía de Arousa que está que se sale en lo que llevamos de 2021. Hablamos de Jessica Bouzas, que podemos decir, Silvia, que suma y sigue en su palmarés particular, a pesar de que es tremendamente joven. Viene de conseguir su tercer título profesional. En este caso fue en Heraclión, en la maravillosa isla griega de Creta. Venció por 6-3 y 6-0 a la mexicana María José Portillo. Y de esta forma, como digo, consigue su tercer cetro continental, un muy buen título para ella, un muy buen partido, sigue mejorando Jessica Bouzas, que está llamada a convertirse en una de las grandes promesas, bueno, donde digo promesa, permíteme que diga ya realidad, a pesar de su juventud, insisto, del panorama del tenis, no solo en Galicia, sino que además estoy seguro, después de haber sido invitada, por ejemplo, con una Wildcard a la pasada edición de Roland Garros, sí, estoy convencido de que estamos ante una de las grandes promesas del tenis gallego y nacional.
Ahora lo difícil es mantenerse, que el tenis es súper exigente y el nivel a nivel mundial, claro, colarse ahí en Roland Garros, por ejemplo, pues sí, son palabras mayores.
Y tenemos ganas de poder sustituir con letras de oro a quizá la más grande tenista que ha dado Galicia, que ha sido Lourdes Domínguez, también además de la provincia de Pontevedra. Quizá una de las candidatas a hacerlo puede ser sin duda nuestra Jessica Bouzas.
Pues ojalá. Más novedades sobre su trayectoria a las 4 menos 10. Te escuchamos, Santi.
Hasta luego, Silvia. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Han bajado las temperaturas y quien más agradecido estará, aunque llueva, serán los peques de la escuela infantil del barrio de Aparda. Vamos a hablar con la presidenta del AMPA de esta guardería de Pontevedra. Marta Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos qué le pasa a la escuela para que los niños se achicharren cuando hace mucho calor.
Pues que tiene muy poca ventilación. Y ahora con el tema del COVID, pues al no poder poner los aires acondicionados, pues imagínate, aún peor. Tenemos muy pocas zonas de sombra, por no decir ninguna. Y los toldos que nos pusieron hace años para prevenir un poco ese calor están estropeados, algunos están rotos, ya no tienen ni lona ni nada, y no nos dan ninguna solución. Por más escritos que mandemos, por más que insistamos en que nos arreglen las deficiencias, nada. Así que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero nunca hay una solución.
¿A qué puertas habéis llamado y quién os ha respondido? No sé si retrasando una solución o qué respuesta es la que os daban.
No, es que no, la última que fue hace un mes y medio, que mandamos un escrito ya para prevenir lo de las temperaturas que nos iban a venir, pues aún seguimos sin respuesta. Y lo poco que nos dicen se pasan como la bola de uno a otro. No, esto es del concello, no, esto es de la Xunta, no, esto... Están así. Y nadie se aclara de quién lo tiene que hacer.
Has perdido ya la paciencia con ese problema de nunca ninguna de las dos administraciones admitir su responsabilidad, pues, y sí, tomar las riendas del asunto.
No, perder nunca la puedo perder, porque si no, bueno, ya me vendría abajo. Yo mi objetivo es conseguir que pase este problema, porque si no, madre mía, los pobres niños y los profes se achicharran allí.
Claro, y además hay que pensar, bueno, que ya en el mes de junio quedan todavía bastantes días de junio en los que puede venir calor, y sí, que no es solo un problema de este mes, como podría pasar en un cole o en un instituto, porque en la escuela infantil en julio también van los niños.
Todo el mes de julio. El único mes que se cierra es agosto, y es eso, que aún nos queda todo julio para estar allí. Y claro, en julio las temperaturas son las que son. Y imaginaros, si ya estamos en este mes llegando a casi a 35 grados dentro, en el interior, imagínate en julio lo que pasará.
¿Y qué dicen los niños? ¿Cómo se quejan los pobres o simplemente vienen...?
Vienen agotados, sudando, y eso que las profes ya los tienen en ropa interior o con camiseta solo, porque es la única forma de que puedan aliviarse un poco ese calor. Y a primera hora de la mañana, cuando el sol no da en el patio, lo sacan, y después ya están intentando que buscar sombras, buscar algún método para sofocarles ese calor. Mucha agua, y así están los pobres.
Es que hablamos de bebés pobrecitos, desde menos de un año pueden entrar ya.
Sí, entran con 4 meses, o sea, a partir de 4 meses se puede entrar hasta los 3 años. Y imagínate, los de 3 años que ya te dicen, pues tengo calor o dame agua, lo que sea, imagínate los bebés que no piden nada. Están los pobres ahí aguantando el tirón.
Claro, se les ve apagaditos a los pobres.
Sí, de hecho el mío, que tiene 2 años y medio, se queda dormido a la hora de comer. Con el calor se queda dormido y ni comen, porque no están ni comiendo. Con el calor ni les apetece, vamos. Ay. Y es lo normal, porque no nos apetece a los adultos, imagínate ahí.
¡Qué barbaridad! Además, en días como hoy, que llueve, también tenéis ese otro problema que mencionabas. ¿No pueden salir tampoco al patio?
No, porque no tenemos un patio cubierto ni una zona cubierta. Nos cubrieron hace años, nada, un cachito, pero todo de madera, con el que lo cubrieron con paja o con caña, de esta caña, pero nada, eso con el tiempo se rompió y nunca más. Los profes le ponen un toldo, pero por mucho que le pongas, eso sigue filtrando, y tampoco cogen debajo los 120 niños. O sea que, nada, solución cero de momento. Porque siempre que nos dice, o sea, siempre que reclamamos una mejora para el patio, como el patio es muy grande, siempre nos dicen lo mismo, de que es muy costoso, de que hay que esperar, a ver si más para adelante se puede, con lo que quede, no sé qué. Al final nada. Llevamos así 11 años, con el patio igual.
Ni poco, ni todo, ni...
Ni nada.
Parte. Ah, y estos son problemas sin resolver que no se pueden achacar a la pandemia.
No, eso no. lo de la pandemia es ahora lo que tenemos es cosas que no nos dejan usar el aire acondicionado. Porque supuestamente nos tienen que colocar los filtros EPA, pero tampoco nos están colocando los filtros EPA para poder solventar este problema. Entonces, nada, que nos, en realidad es lo que pedimos, que si nos ponen esos filtros, pues se acabaría los calores en el aula. Pues nada.
Suena fácil decirlo, pero la administración ya se sabe que va bastante despacio.
Despacio.
Y a ver si este mes se encuentra esa solución, porque, claro, como decías, el protocolo anticoronavirus pues no permite poner en marcha los aires acondicionados si no tienen ese filtro, porque si hay algún niño o alguna profe que pudiese estar contagiado, distribuiría el virus por todo el ambiente. En cambio, con el filtro no. ¿Cuánto crees, si hacemos una apuesta, Marta? ¿Tú en cuánto tiempo crees que podría haber esa solución de encontrar un filtro para el aire acondicionado, que no sería tan complicado? ¿Una semana?
Sinceramente, yo creo que sinceramente están esperando a que llegue el mes de agosto y cierre la escuela. Eso es lo que creo yo. Y no me gustaría que fuera así. No me gustaría por el bien de los niños, porque y por el de las profes, porque los niños igual sí tienen calor y lo aguantan, pero los profes tienen calor y con mascarilla, pues imagínate el respirar ahí. Están las pobres desquiciadas.
Pues este es el problema que hemos querido conocer con parte implicada, como son las familias de la Escuela Infantil de Aparda, achicharrándose de calor, los pobres niños y las profes también, por no poder encender el aire acondicionado por la falta de ese filtro que permitiría cumplir el protocolo anticoronavirus igualmente. Hoy hemos contado con la presidenta de LAMPA, Marta Martínez, y esperamos, quizá antes de agosto o septiembre, que también en septiembre hace calor y no habría que olvidarse de este problema, sin ninguna duda. Esperamos poder contar la solución definitiva a este problema. Gracias, Marta.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como sabemos que el saber no ocupa lugar, la UNED de Pontevedra vuelve a ofertar cursos de verano muy interesantes, yo creo que para todos los gustos. Pero vamos a conocer los distintos temas de este año con el director del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en Pontevedra. Es Víctor González. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Tenemos distintos temas a tratar en los cursos, son media docena de ellos que enseguida detallamos uno por uno, pero te quería preguntar para empezar, ¿cuál de todos está siendo por ahora el curso con más inscritos?
Bueno, estamos en pleno periodo de matrícula, aún estamos a tiempo, ¿no? Sí que animaría a la gente que lo hiciese antes del 1 de julio, puesto que los precios cambian, ¿no? Pero realmente, sin entrar en cifras concretas, treinta y tantos, no me acuerdo exactamente ahora mismo, pero el Camino de Santiago y el Islam, Relaciones Interreligiosas en la Ruta Jacobea durante la Edad Media, es un curso que viene de otros previos, de otros años previos, y arrastra un interés y unas ganas de conocimiento de este tema. Quizá en este año es el tema también estrella, ¿no? Que hace que sea el que más acogida y más y mejor acogida está teniendo por el momento.
Así que repiten los alumnos de otras ediciones en los que se han analizado pues otras vertientes del Camino de Santiago.
Efectivamente, los alumnos en los cursos de verano muchas veces repiten por el contenido de los cursos, también repiten por un poco la ciudad o el lugar donde se celebran los cursos, que anima a la gente a venirse. Entonces es una excusa, es una combinación, yo creo que muy buena, entre cultura y conocimiento, turismo de otros lugares, ¿no? Y en el caso concreto de los cursos de verano de la UNED, tiene esa tradición que pueden, si así lo desean, pueden seguirlo telemáticamente, pero si así lo desean, pueden interactuar con los ponentes, charlar después de los cursos, y eso suele tener un público bastante fiel.
Claro, es que tenéis siempre a los mejores especialistas en cada área participan en estos cursos de verano. Uno de ellos, el Camino de Santiago y el Islam, relaciones interreligiosas en la ruta jacobea durante la Edad Media, el que comentabas. Pero a lo largo de este mes de julio, en esa primera quincena aquí en Monteporreiro, tendremos más oferta. Por ejemplo, los valores de la comunicación en la sociedad hiperconectada. Este me interesa muchísimo. ¿De qué se va a hablar?
Efectivamente, se va a hablar de medios de comunicación. De hecho, estarán presentes muchos medios de comunicación local, entre ellos, por ejemplo, Belén Zapata de COPE, con lo cual tendremos una visión de lo que es la sociedad actual y una visión de cómo manejar la información, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que, como dice el título, la sociedad está hiperconectada, pero no siempre eso quiere decir que uno esté bien informado. Tenemos muchos estímulos externos,
sí,
y hay que saber discriminar y tener una visión que nos permita discernir entre toda la información que hay o entre toda la información que nos ofrecen en ocasiones, saber qué es lo mejor, ¿no? Y aquí con la dirección de Claudia Sevilla, la directora de comunicación y gabinete de la UNED, hemos traído, yo creo, un importante panel de personas de medios de comunicación variados en el que abordaremos este tema desde la perspectiva general, nacional incluso, y por supuesto también del ámbito de Pontevedra y Galicia, con lo cual están todos invitados a participar en este curso, que yo creo que es uno de los más potentes que tenemos, sin duda.
Con periodistas de nivel nacional como el televisivo Vicente Vallés o también profesionales de la comunicación local, como mencionabas, nuestra directora de COPE Vigo y COPE Pontevedra. Hablemos también de filosofía, que está muy relacionado también con el periodismo, porque al final es hablar de la sociedad, filosofía en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué habéis elegido este tema?
Sí. Quizá por necesidad, ¿no? Yo creo que la filosofía está en la base de todo y en una época tan compleja y tan complicada como la que venimos viviendo últimamente, a veces hay que buscar las respuestas en los orígenes, ¿no? En los orígenes. Y yo creo que la filosofía está en el origen de todo y que debemos quizá pararnos, observar, pensar y ver que la filosofía y la vida nos ofrece esperanza incluso en el futuro, ¿no? Aquí tenemos, sin duda, a Amelia Valcárcel como catedrática de la UNED de Filosofía Moral como base de este curso que nos permitirá, yo creo, recobrar valores o ver los valores morales, sociales, políticos en tiempos de incertidumbre como los actuales, ¿no? Entonces yo creo que será un curso, me atrevo a decir, yo no soy experto en la materia, pero me atrevo a decir que es necesario en la situación actual y está teniendo también una muy importante acogida porque hay que llamar la atención, yo creo que en tiempos de incertidumbre como los actuales, el reflexionar y el tener una perspectiva, como decíamos antes, más allá de lo inmediato, pues es no buena sino necesaria, ¿no?
Totalmente. También en la UNED de Portas, en el aula de Portas, desde el 14 al 16 de julio se va a reflexionar también, pero ya centrado únicamente en lo que es la política, ¿no? El título de ese curso es Las crisis políticas en la España contemporánea. ¿De qué fechas estamos hablando?
Pues estamos arrancando de la crisis del 98, ¿no? Desde la traída lleva la crisis del 98, una evolución por el siglo XX de nuestro país, de España, hasta la situación actual de la España contemporánea, en la que hablaremos incluso de la pandemia y sus consecuencias también políticas. Yo creo que es una reflexión, está dirigido desde la Facultad de Política y Sociología de la UNED por Juan Jesús González Rodríguez, y yo creo que lleva a cabo un recorrido, ya digo, por esa situación política de España que uno a veces lee a Ortega, por ejemplo, a comienzos del siglo pasado y parece que lo está leyendo a comienzos de este siglo, ¿no? Hay cosas que estamos en bucle y parece que se repiten y es muy importante entender, yo creo, la situación política actual también partiendo desde donde venimos y cuál ha sido nuestra evolución. Entonces, ya digo, partiendo de la crisis del 98 se abordará hasta la situación actual política de la pandemia y sus consecuencias. Entonces yo creo que es una visión bastante interesante y yo creo que este curso, una característica de este curso es que suele haber los ponentes y los participantes están encantados también por su lugar especial para ello, de interactuar con los alumnos. Yo creo que va a ser un curso muy muy dinámico también y muy actual, valga la redundancia, ¿no?
Y para reflexionar, yo creo que también va a ser el curso que, como cada verano, se desarrolla en el Centro Penitenciario de Alhama. ¿Cuál es el tema que habéis escogido?
Bueno, el curso del Centro Penitenciario de Alhama, lo primero que hay que agradecer es a instituciones penitenciarias que colabora con la UNED o que colaboramos con ellos nosotros también, en llevar dentro de nuestra labor social a los centros penitenciarios el saber y el conocimiento de la universidad. Y en este caso es el curso que el año pasado lamentablemente no se pudo hacer, pues nos ponemos al día, ¿no? Hablaremos de Constitución y Derechos, Arte y Cultura para los Derechos Humanos, desde diferentes perspectivas, como los propios derechos humanos, la pintura, el periodismo, la novela o el cine. Llevaremos o trataremos de que los internos en la prisión y aquellos desde fuera también que se quieran matricular, podrán acudir, tengan esa visión relacionada con los derechos en definitiva desde la perspectiva universitaria. Yo creo que es un curso que estamos encantados de hacer, ya digo, por esa labor social que hacemos desde la universidad y que llegamos hasta las prisiones cada año, a lo largo del año, con todo lo que es exámenes, conocimiento, tutorías y demás, pero cuando llega el verano también con su derecho, a la redundancia, a recibir cursos de verano en colaboración, ya digo, con instituciones penitenciarias.
Muy importante lo que puntualizabas también para todas las personas que nos estén escuchando y que les pueda interesar alguno de estos temas, pues por ejemplo este sobre los derechos humanos, sobre la Constitución que se desarrolla en la cárcel de Alhama, no es únicamente para reclusos, sino que también está abierto para todo el mundo, y el resto también ofrecen una opción online, además de la presencial.
Exacto.
Incluso para verlo en diferido, ¿eso el alumnado lo agradece?
Exacto, sí, porque tenemos obviamente un alcance más próximo a la gente que está en Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, en su entorno, y la gente que nos visita aprovechando los cursos, obviamente es lo más cercano, también gente del resto de España y de otras partes de Europa y del mundo que nos pueden seguir en diferido, pero dentro de esas partes del mundo también tenemos especialmente mucha demanda o muchos alumnos de América, y claro, por la diferencia horaria ofrecemos esa opción para que alguien pues que trabaje o que esté en otro continente pueda seguir el curso en otro momento. Pero tenemos la opción de en directo, en remoto y en diferido en algún otro momento. Esas tres opciones, salvo el curso de Alhama, porque obviamente en la prisión no se puede grabar, pero el resto sí que son ofrecen esa triple opción. Sin problemas, aprovechando además las tecnologías y las herramientas de metodología a distancia que tenemos en la UNED a lo largo de todo el año y especialmente en los cursos de verano.
Pues riquísimo el tema de nuevo de todos los cursos de verano que ofrece la UNED en Pontevedra. Y para terminar quería preguntarte, Víctor, por lo que ha sido el curso ordinario, este especial en pandemia. ¿Tú qué nota le das?
Lo primero que haría sería lo que he hecho en privado, hacerlo en público, y es agradecer a los estudiantes y a los profesores tutores, al personal del centro, a todo mi equipo también, más próximo, el trabajo que se ha desarrollado durante este curso. Ha sido un curso tremendamente complejo para todos, en lo personal y en lo profesional, y yo este curso, dejando aparte lo que son inconvenientes y problemas que hemos tenido todos, lo que ha sido en el desarrollo de la UNED, yo le daría un sobresaliente, porque creo que la gente, como digo, tutores, alumnos, personal, la universidad en definitiva, yo creo que hemos estado a la altura de un reto inesperado, ¿no? Porque no estábamos, el año hace un año, no estábamos preparados para esto y hemos sido capaces de desarrollarlo con normalidad, hemos sido capaces de hacer exámenes, de dar clases, de que los alumnos dentro de una situación tan compleja tuviesen una cierta normalidad y no pudiesen perder sus clases. Han podido ir regularmente a clase presencialmente quien lo quisiera y también seguirlos de su casa. Entonces, a todo lo que es el esfuerzo, a las instituciones, al Concello de Pontevedra, a la Diputación de Pontevedra, a las aulas, Portas, Vigo, TUI, les daría un sobresaliente y sobre todo una palabra, gracias por el esfuerzo y una esperanza futura. Y es que el curso que viene sea verdaderamente normal y podamos recuperar todos una situación de vida cotidiana más próxima a lo que vivíamos en el año 19, ¿no? Que parece que es el siglo pasado, pero no hace tanto. Lo que pasa es que estos meses y años han sido o están siendo tremendamente complejos. Pero el curso yo creo que en líneas generales ha ido bastante bien.
Pues eso es lo que esperamos todos, que la normalidad vuelva cuanto antes. Hoy hemos hablado de los cursos de verano de la UNED que, pues dentro de lo que cabe, se van a celebrar con normalidad. Así que eso también nos podemos congratular por ello una vez más. Hoy hemos hablado de esa oferta con el plazo de inscripción abierto de la mano del director de la UNED en Pontevedra. Víctor González, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias y un placer, y a vuestra disposición cuando sea necesario.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Así, con ritmo, continuamos en este mediodía en tu COPE más cercana. Ya sabes que todos estos temas de los que te hablamos puedes volver a escucharlos si te perdiste algunos, si quieres volver a escuchar, pues por ejemplo, a la presidenta de AMPA de tu escuela infantil, de tu guardia aquí en Aparda. En cope.es/Pontevedra puedes hacerlo. Puedes recuperar todas nuestras entrevistas y conocer más noticias y más temas, además de compartirlas en las redes sociales. ¿Todavía no nos sigues? En Facebook, Cadena Cope Pontevedra, puedes darle a me gusta y en Twitter puedes seguir a tu emisora más cercana, @cope/Pontevedra. Por ejemplo, en Twitter hemos compartido el aviso de emergencia San Senxo, que nos decían ahí hace ya unos minutillos, cuando llovía bastante más, que en la recta de Baltar, en Portonovo, ojo, en sobre todo en coche, conduciendo, porque se producían bolsas de agua por la que caía en tan poquito tiempo. Así que nada, prevenidos ante cualquier circunstancia, que ahora parece que va a llover algo menos, o por lo menos de forma menos constante, como nos dicen desde Meteo Galicia. A ver cómo viene el fin de semana. De eso ya has escuchado a la alcaldesa de Marín. Están pendientes en todas las localidades en las que van a celebrar esas verbenas piloto. Bueno, bailar con paraguas también es posible. Es verdad que por ahora la previsión de estas verbenas sería no tener permitido instalar carpas, aunque tuviesen los laterales sin cubrir, es decir, todo abierto, que al final sigue siendo al aire libre, pero no se valora la posibilidad de tener carpa, que es algo que suele haber en bastantes fiestas, porque pues si te viene un día de lluvia te lo chafa un poco y está todo el mundo agolpado en el toldo habitualmente, y en caso también de que nos venga un día de 30 grados, pues también un poco de sombrita se agradece. Por ahora estas pruebas piloto, el protocolo que se quiere sacar de aquí, no lo contempla. Así que cruzamos los dedos para que este sábado por la noche no llueva. Por la noche, media tarde, noche, porque a las 9 empezará a tocar la Orquesta Marbella en la Plaza de España de Marín y la verbena termina a la 1 de la madrugada, prontito. Así que te contaremos cómo va esa experiencia con estos últimos preparativos, todo el mundo con su entrada, máximo de 1.000 personas que estarán divididas cada de 6 en 6 en sus parcelitas para no mezclarse. Y nada, con esa pues ese permiso que hay para bailar, que lo han agradecido muchos de los asistentes a la prueba piloto del ocio nocturno este pasado fin de semana, tanto aquí en el pub de Pontevedra de la prueba como en el resto de discotecas. Bailar, bailar un poquito, aunque tenga que ser con mascarilla, pues bueno, pues ya es bastante más que lo que teníamos, así que lo celebramos. Te contamos novedades de lo que nos pasa más cerca. Y aquí, ya sabes, más noticias. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Dame vida, dame, dame amor, ja, dame. Dame un momento, dame aquí y ahora, dame, dame la vida.
Ya. Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.
Son las 2, la 1 en Canarias.